Buenas tardes, primero, Axel. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te va?
¿Tu doctorado es en?
En ciencias biológicas.
Ah, en ciencias biológicas. ¿Y la maestría?
En recursos naturales.
Bueno, se complementa todo, ¿no?
Sí, tal cual. Es toda una complementación, digamos, de la formación como agrónomo. Digamos, todo va de la mano a la formación y al aporte luego al medio, que es lo más importante.
Exactamente. Axel, el ingeniero von Müller está invitado porque todo se originó con un mensaje que me mandó el ingeniero von Müller en privado a través de las redes sociales, las benditas redes sociales, que son tan útiles, a mí me sirven tanto, donde von Müller me decía si por qué yo quería que cierren el INTA y si no me acercaba no quería ir a hablar con la gente del INTA para que puedan ellos explicarme la situación por la que están atravesando. Yo se lo aclaré y se lo aclaro ahora, yo nunca dije que quiero que cierren el INTA. Tengo una visión bastante crítica del tema, pero nunca dije, por lo menos nunca lo dije, si lo pienso, me lo guardé para mí, nunca dije eso. Pero bueno, me pareció así oportuno que el ingeniero von Müller, así como fue la semana pasada en Red 43 a plantear la situación por la que atraviesan, puede hacer lo propio aquí en la radio y mucho con mucha más razón aquí en Radio Nacional, que es una audiencia que llega, que es tan vasta y que además tiene mucha afinidad con el trabajo que hace la gente del INTA, porque la Radio Nacional es una radio que es muy escuchada por la gente del interior y ustedes trabajan en el interior de la región, ¿no es cierto, Axel?
Sí, tal cual. O sea, la Radio Nacional, de hecho, es uno de los medios que utilizamos nosotros para...
Aliados,
totalmente. Cuando vamos a ir al campo, la falta de comunicación, digamos, siempre Radio Nacional nos permite acercarnos, avisar que vamos a ir a trabajar tal día, se suspende, se hace, bueno, es prácticamente nuestra voz en el campo.
Exactamente, qué desastre, ¿no? Año 2019 y la Argentina, el productor agropecuario está en bolas totalmente, ¿no? O
sea, y la falta de conectividad es un problema.
¿Vos conocés a Australia, no?
No conozco Australia, conozco Europa.
Europa ya no hay campo en Europa.
Ahí ya no hay más, nada prácticamente.
Está todo... Uno va a Canadá o va a Estados Unidos, o va a Chile, ¿no? Acá cerca. Pero vamos a países del primer mundo. Chile todavía está ahí a un pasito de entrar a los países desarrollados por PBI. Pero uno va a Australia, yo no conozco Australia, pero me dicen que en Australia. Y en Estados Unidos conozco, o sea, el productor agropecuario, el farmer que le dicen, no solo que tiene teléfono celular para comunicarse, sino que tiene prácticamente hasta la entrada del campo lo tiene asfaltado. Y acá estamos en el siglo XXI y parece que estuviéramos en el siglo XIV, ¿no?
Y posiblemente satelital también sea la comunicación, teléfono satelital debe ser, digamos, algo frecuente, mucho más frecuente por la accesibilidad.
Y el pobre productor agropecuario que está metido en el medio de la meseta o acá nomás, 70 kilómetros de Esquel, que nos están escuchando, no sé, Cuyamen, ponele, vos vas ahí siempre.
Sí, Cuyamen no tanto, pero sí, conozco,
bueno,
digamos.
Que el pobre hombre que no conoce cómo funciona el resto del mundo, entonces no tiene cómo comparar. Y él cree que esto es normal, pero en un país normal no es normal que la gente esté incomunicada. Y más un productor.
Pues, totalmente de acuerdo. Sí,
¿no?
sí.
Ahora me voy a poner un poco la camiseta de ustedes, después me la voy a sacar y te voy a cuestionar, pero quiero darte un poco, quiero darte la razón en esto, ¿no?
Sí, yo creo que también el tema de la fuente de información, digamos, muchas veces también la información no llega y eso también se complica. Ahora algunas de las comunas están empezando a tener, por suerte...
Puntos digitales.
Exactamente.
Pero el productor por ahí está a 15 kilómetros de la comuna.
Sí, pero generalmente tiene un vínculo permanente. En el territorio la gente se vincula, siempre tiene alguna comuna con la cual se siente identificado.
Para sacar una guía a veces tienen que hacer kilómetros y kilómetros.
Bueno, ahora está complicado eso. Con el tema de las cuestiones de Senasa, que han reducido el personal, se ha complicado bastante.
Pero igual cuando tenían más personal, igual tenés que venir a Esquel a hacer una guía.
Se hacía difícil, sí. Ahora, digamos, se algunas partes de algunas comunas ya tienen wifi, digamos, y se puede acceder por ahí a comunicarse y eso, pero bueno, tienen que por ahí desde el campo, no en todos los lugares hay. Hay en algunos lugares que por suerte se ha ido mejorando la red y hay cobertura de celular, pero no en todos lados, obviamente.
Sí, a mí lo que más me llama la atención, Axel, es cómo nos hemos... Claro, hay lamentablemente, ¿no? El total de la población que puede salir a otro lugar y ver cómo funciona el mundo debe ser el 5% de la población argentina. El resto están todos, o estábamos, con mayor o menor suerte, estamos todos reducidos a mirarnos entre nosotros. No podemos comparar. El día que si la gente pudiera salir a ver cómo funciona el mundo y vuelve, agarra a los políticos y le pega un boleón en el traste y dice, che, esto no, hay que dar vuelta al modelo, porque en este modelo, digamos, el mundo funciona. Bueno, vos hiciste ¿dónde hiciste tu posgrado?
Yo hice una maestría en Alemania, digamos.
En Alemania, claro. O sea, no te la pueden contar.
Sí, yo lo he visto, digamos.
¿Cuánto viviste en Alemania?
Estuve un poquito menos de 2 años, digamos, viviendo. En el año 2005-2006.
¿Te alcanzó para saber que las fronteras casi están desdibujadas, o sea...
No hay control de frontera, uno se distribuye por toda Europa, inclusive países que están dentro de los...
Vos querés entrar carne de chancho, de maitena, esquel, y tenés 1,000 trabas. El otro día estuvimos una semana para poder, más de una semana para poder solucionar algo de producir carne porcina en Huelhaina, faenarla en Maitén, porque acá no hay, y traerla acá era como traer droga, era poco menos que...
Complicado. Sí.
Bueno, pero yo te invité para otra cosa, pero quería darte un poquito la introducción para charlar de esto que por ahí no tiene que ver, pero sí tiene que ver. Ustedes están pasando por una situación, el otro día me lo decías, complicada, pero yo nunca dije que quería que los echen. Yo tengo una visión del Estado que debe ser mucho más chiquito y demás, y pienso que a veces ustedes están como desconectados del productor. Pero esta es mi visión. No tiene
sí, por supuesto. Sí.
Yo te invité a vos para que ahora digas todo lo que querías decir. Ustedes están complicados ahora.
Sí, se nos complicó a partir del año pasado, como te había mencionado el otro día. Nosotros tenemos proyectos de trabajo con los cuales uno hace toda la parte operativa, va al territorio, recorre, trabaja con los productores, va a la par de los productores. Y se nos complicó el año pasado porque nos cortaron los proyectos que estaban planificados para terminar en junio, de este año. Nos adelantaron un año el cierre, digamos, con lo cual te dejan con un montón de compromisos totalmente sesgados, digamos, porque no se puede llegar a trabajar un año antes. No. De alguna manera, buscándole la vuelta, buscando otra fuente de financiamiento, y se logró de alguna manera ir cubriendo de a poco los baches, no de la manera que nos hubiera gustado, pero bueno, se logró, digamos, mínimamente cumplir los requisitos, digamos, lo que necesitamos para trabajar. Pero bueno, nos dejó realmente una situación muy mal parados, y hoy por hoy lo que está complicado sigue siendo el presupuesto, porque no tenemos dinero operativo. El año pasado se había, por ley, se había adecuado el presupuesto, se había ayornado de alguna manera y no se está respetando. Entonces, de los 200,000+ pesos que había para este primer trimestre, solo llegaron 90 para todo INTA a nivel nacional. Entonces te coartan de alguna manera, digamos, esto es economía, en realidad no es el INTA en sí mismo, sino que economía, que es el ministerio que saca las partidas. Como somos un organismo autárquico, dependemos directamente de economía, bueno, en este caso de Hacienda, bueno, se bajó mucho menos dinero que estaba planificado, y bueno, y eso te limita las actividades que se pueden hacer, llegar al productor, llegar al territorio, hacer los trabajos que corresponden, los compromisos, y eso es lo difícil. Como te había comentado la otra vez, desde el año pasado también se había planteado una reducción de estructura, que de alguna manera se logró hacer o llevar adelante. Como te comentaba, las personas que a través de las jubilaciones... No es mío el teléfono.
No, es un teléfono. Pásamelo, que lo voy a... Ahí está, lo voy a apagar. Bueno, adelante.
Yo mi teléfono tengo pagado.
No, es un teléfono de la radio. Hay que tirarlo, hay que reponerlo para que se apague, porque no se quiere apagar.
Bueno, disculpa. Lo que te mencionaba, que la estructura se fue adecuando a través de las jubilaciones. Se hizo como un acuerdo en la reducción de estructura, que las personas que se jubilaban no se iban a reincorporar, con lo cual estás coartando de alguna manera también la pirámide de técnicos que hay en la institución. Pero bueno, se fue acomodando eso de alguna manera. El tema es que los técnicos que quedamos, el presupuesto lo limitaron, y eso nos dificulta de sobremanera llevar adelante las actividades.
Ahora, sí, yo entiendo la situación de ustedes. Lo que pasa que, y por supuesto vos no tenés por qué hacerte cargo de lo que voy a decir, ni de lo que ha sucedido, o de lo que voy a decir que ha sucedido. Vos no tenés por qué hacerte cargo. La percepción también mía es que durante el último gobierno de Cristina Fernández y su esposo, los últimos dos gobiernos de Cristina Fernández, entró tanta gente al Estado, y metieron, el mito es que metió, la cámpora metió gente en el Estado a vivir, a quedar en el Estado. Entonces ahora que llegaron estos otros, este gobierno, se ha dado cuenta que está el Estado está recontra sobredimensionado, y no se han animado a hacer lo que tenían que hacer, que era echarlos. Entonces están ahí en el medio, están en una situación de no echan, pero si no echan gente tienen que restringir el presupuesto operativo. Entonces tenés casos como el que me está planteando ahora, es que si bien no los han echado, pero no hay plata para que funcionen, que es prácticamente lo mismo, o no sé si no es peor todavía, porque tenés gente que cobra el sueldo como ustedes, que cobran, pero no pueden salir a hacer el trabajo. Con esto no estoy exculpando a los errores económicos de este, que del actual gobierno de Macri. Estoy diciendo que quizá en la percepción de la gente está la cabeza de que el gobierno anterior metió muchísima gente al Estado y que ahora hay que pagar los platos rotos de esa situación. Pero no te estoy haciendo cargo a vos de que te... Que...
Sí, yo en ese sentido, Ricardo, nosotros somos una institución prolija en cuanto a los proyectos, digamos. Nosotros tenemos una determinada planificación que se, independientemente de los políticos de turno que estén en su momento,
o de lo que
yo
estoy diciendo,
o de lo que vos estés mencionando, digamos, nosotros tenemos una determinada planificación que se respeta, digamos, y por eso te mencionaba que a nosotros lo que se nos complicó es el proyecto, claro, exactamente, que nosotros tenemos una determinada planificación para trabajar en el territorio que dura 6 años. Esa planificación, independientemente del gobierno, si en un momento determinado se hace, se presupuesta y después se lleva adelante. Entonces, que te corten un año antes, digamos, la planificación, realmente es complicado, digamos, te deja, digamos, mal parado, y está dentro del presupuesto, o sea, está asignado por ley dentro del presupuesto.
Sí, pero
entonces, eso es lo que realmente se nos complica a nosotros.
No son los únicos ustedes, me parece, ¿eh?
La verdad que desconozco otras instituciones, sí. Yo te menciono por INTA porque es realmente los que nos toca vivir, y como te mencioné el otro día...
Agricultura familiar echaron gente directamente.
Claro, claro, sí, es la verdad muy difícil, y bueno, como te mencioné, los chicos de agricultura familiar son aliados en el territorio, sí. Digamos, tenemos un sinergismo importante con la gente de agricultura familiar en cuanto al trabajo, y bueno, y eso realmente complica la mecánica de trabajo, y es lo que realmente nos complica. Por eso es lo que mencionaba, la estructura se acomoda, pero el presupuesto es algo mucho más difícil de acomodar, porque uno tiene compromiso. Y el que da la cara con el productor, el que trabaja día a día con el productor, independientemente de eso, somos nosotros. Entonces, realmente que te limiten esa posibilidad, cuando uno ya tiene planificado algo, digamos, es como que realmente uno pone la cara como de lugar. Como te mencioné el otro día, muchas veces inclusive poniendo dinero en nuestro bolsillo para salir a trabajar, después en algún momento lo recuperamos. No es que yo con eso te mencione que nosotros ponemos siempre dinero en nuestro bolsillo y vamos a trabajar, sino que muchas veces lo recuperamos al tiempo, a la vuelta, cuando entra de nuevo dinero. Pero bueno, nosotros el compromiso que tenemos es muy fuerte con la gente, y realmente tenemos un vínculo personal muy lindo con los productores con los que trabajamos. Entonces, realmente se nos hace difícil, digamos, esa situación.
¿Y en qué proyectos puntuales? Porque me estabas nombrando de que algunos proyectos han debido comprimirse en el tiempo porque se quedan sin plata. Nombrame 3 o 4 de esos proyectos.
No, nosotros trabajamos básicamente con lo que es manejo del pastoreo, manejo de pastizales, manejo de la hacienda, manejo del bosque nativo donde hay
manejo
hacienda.
Manejo
silvopastoril. Yo, de hecho, estoy en el área silvopastoril. Después trabajamos con cuestiones de restauración también de bosque nativo, junto con la Subsecretaría de Bosques de acá de la provincia de Chubut. Y tenemos como varios proyectos, digamos, que trascienden por ahí la institución nuestra, y trabajamos en conjunto con otras instituciones, por ahí a escala provincial, en algunas son nacionales.
¿Y esos 4 que acabas de mencionar, concretamente están siendo afectados por la reducción presupuestaria?
Claro, en general todo, digamos. Nosotros el proyecto de restauración lo pudimos mantener, digamos, este último año porque tuvimos un dinero que venía de Ambiente de Nación directamente para trabajarlo, pero bueno, como las idas al campo, como que cubrimos otros aspectos, aprovechamos para ir al campo y hacer nuestros otros trabajos, digamos, no solamente restauración, sino trabajar con el tema pastoreo, reuniones de grupo cambio rural, que es extensión pura, digamos, trabajo extensión, digamos, a campo. Después tenemos otros aspectos, los vamos a ir cubriendo, pero bueno, como que tenemos dinero para salir al campo. Como te mencioné el otro día, nuestro caballo es la camioneta, entonces cuando se sale al campo aprovechamos para cubrir otros aspectos. No es la forma que quisiéramos ni con la frecuencia que quisiéramos, pero es lo que se puede hacer operativamente con los recursos que disponemos.
Ahora voy a poner te voy a poner un poquito en crisis, pero te lo adelanto para que no te sorprenda, y a la audiencia también. Si es tan importante el trabajo que ustedes hacen y son tan fuertemente aliados del productor, ¿por qué no? Y al verse afectados los presupuestos y ustedes reducir la presencia en el campo, el acompañamiento al productor y demás, ¿por qué no escucho más productores reclamando la presencia de ustedes? O quizás sí, yo no los estoy escuchando.
Sí, yo, digamos, cuando tuvimos hace poco, pasado, el anterior, tuvimos una
en la Plaza
San Martín. Claro, un INTA abierto, digamos, en el cual se llevó adelante una muestra de todo lo que se trabaja.
Vinieron productores.
No solo, o sea, en realidad eso, el objetivo era visibilizar, que lo visibilice la gente también de Esquel, digamos, porque por ahí los productores... Claro, entonces lo que hicimos fue visibilizar a la gente local, digamos, local de la ciudad.
Los productores
vinieron productores, sí.
¿Y los productores están preocupados por esto?
Sí, por supuesto, porque tenemos, digamos, reuniones permanentes con, inclusive no solamente con productores, sino con...
Tienen prensa los productores, un poquito por decirlo
de alguna manera. Bueno, vos hablaste mismo de la lejanía a veces del lugar, digamos, claro. Entonces también no es tan fácil, pero bueno, la idea es visibilizarlo localmente en el pueblo.
A un gremio, claro, un gremio es más fácil que se acerque a los micrófonos de cualquier medio porque está acá a dos cuadras.
Tal cual, y hay mucha dispersión, imagínate, Ricardo, que la dispersión territorial que tenemos nosotros...
digamos, ¿cuántos productores ustedes llegan, alcanzan, directa o indirectamente?
¿Qué cantidad? Aproximadamente en promedio... por técnico de INTA debemos ser unos 50, 60 en todos estos cuatro departamentos del oeste de la provincia de Chubut.
¿50 o 60 qué?
Técnicos, debe haber en
INTA. No, ya sé, pero ¿cuántos productores?
Por eso te estoy diciendo, más o menos por técnico, entre 35, 50 productores, contando lo que es la parte de grupo de cambio rural y los productores individuales, que también se trabaja con algunos productores individuales.
¿A más de 1000 productores llegan?
No sé si está dando, la verdad que los números así en el aire no te los podría decir.
¿Y qué perfil de productores?
No, nosotros trabajamos con todo el perfil de productores, no tenemos sesgos en cuanto al perfil de productor, digamos, trabajamos con productores pequeños, medianos, grandes, hay de todo, siempre y cuando haya un vínculo, un interés en común de trabajar, digamos, hemos trabajado, no tenemos sesgos en cuanto al
tipo de... ¿Y qué costo tiene para el productor el trabajo ustedes?
No, nosotros no tenemos ningún, no se cobra por el trabajo, digamos, a campo, digamos, nosotros trabajamos, como te mencionaba, con proyectos, esos proyectos se financian a través de INTA, pero bueno, el dinero viene de Hacienda a INTA, que es un organismo autárquico, por eso se directamente dependemos de economía, la parte presupuestaria, y después con ese presupuesto con el que salimos a trabajar. Y después gestionamos proyectos extra INTA para cuestiones de investigación, para cuestiones también de restauración o proyectos determinados con donde tenemos objetivos.
¿Qué importancia tiene para ustedes como grupo aliado los grupos CREA? Hablando a nivel nacional, capaz que en Esquel no hay conformación de grupos
CREA. Sí, hay un grupo CREA que tiene algún pequeño vínculo, pero digamos acá no hay tantos grupos CREA, en definitiva. Pero es, digamos, a nivel nacional es importante, digamos, yo creo que, digamos...
De hecho, el presidente de INTA ahora viene de uno de los...
Sí, Balbín viene de CREA, digamos, sí, ¿no? de CREA es su origen, pero bueno, de hecho, el presidente de INTA muchas veces es uno de los que ha decidido la reducción de la estructura, no el presupuesto, la parte de estructura. Sí. Estuvieron, digamos, la adecuación de la estructura, digamos, a nivel Consejo Nacional, se puso un acuerdo y bueno, y se terminó más o menos de acomodar. Entonces, digamos, hoy por hoy se acomodó eso. De hecho, acá en Esquel había una propuesta, digamos, a nivel nacional de que la agencia de extensión que está acá en la ciudad de Esquel no estuviera más, y bueno, se hizo como un acuerdo para que permanezca, porque realmente las agencias, para nosotros las agencias de extensión es como nuestro vínculo, nuestra pata en el territorio. Nosotros acá trabajamos en la parte de investigación y extensión desde Esquel, pero nuestra pata en el territorio son las agencias, por eso es tan importante que las agencias permanezcan. Son tan importantes los jefes de agencia y el rol que cumplen en el lugar, porque están mucho más en vínculo con los productores que nosotros mismos. Entonces, o sea, que nosotros mismos como técnicos del experimental, es nuestro vínculo permanente, por eso es tan importante, nosotros lo quisimos mantener. Y es muy importante tenerlo, porque es como te digo, sacar a una agencia es como pedirle a un gerente que atienda una caja, un cajero, digamos, no puede, hay roles que tienen que cumplir las determinadas personas.
Me estoy yendo de tema, pero tiene que ver, todo tiene que ver con todo. ¿Qué les pasó con el vivero de Trevelin?
¿Por qué motivo?
No, por el incendio del verano. ¿A qué conclusión arriban de eso?
No, fue un incendio, creo, un desatino, digamos, de alguna persona que...
Fue intencional, ¿no?
La verdad que creo que no, me tengo impresión de que no, porque digamos nosotros tenemos muy buen vínculo con los la gente que está aledaña y con la gente de la escolar, o sea, fue algo digamos un accidental que se
salió dispersó. Caro, pudo haber salido más caro, ¿no?
Sí, se quemaron aproximadamente 60 hectáreas, una pena, los alambrados son muy caros, digamos, los rodales dentro de todo de pinos que se quemaron se pueden recuperar, pero digamos, nosotros tenemos con los vecinos que tenemos ahí en...
Buena
relación, sobre todo con la gente del de escolar, digamos, así muy buena relación. Sí. Con todos los vecinos, digamos, o sea, fue un desatino de alguien que no tuvo en cuenta que un fuego es tan peligroso en esa época
y
en ese lugar, digamos, y con bosque de pino alrededor, que son, digamos, es... Pero, digamos, en general nosotros tenemos muy buena relación con los vecinos, así que eso ha sido, digamos, algo, una negligencia de alguna persona que ha dejado un fuego prendido y no lo ha terminado de pagar.
Sí, pudo haber salido más caro todavía.
Sí, totalmente. De hecho, Ricardo, si me permitís, el año 87 que no se quemaba el campo. O sea, hace ya más de 32 años que no se quemaba el campo y fue muy pequeña. La pequeña superficie de 3.000 hectáreas que hay en el campo, se quemó una pequeña superficie.
Sí, pero fue un susto
lamentable.
Muy grande.
Sí, por supuesto. Sí.
Axel, ¿conforme con el planteo, con la visibilización del problema?
Sí, estoy muy contento. Digamos, es importante, de hecho lo hemos hablado con el coordinador mío de área, yo vengo a título personal,
sí, yo sé.
Tengo nosotros tenemos como muy buen diálogo internamente dentro del experimental.
¿Quién es el jefe ahora?
El director nuestro experimental es Osvaldo Buratovich. Permanentemente dialogamos, se charla, se consensúa las cuestiones, digamos, y es la forma también que se lleva adelante el territorio.
Bueno, von Müller, el ingeniero Axel von Müller con nosotros del INTA, planteando o haciendo visible la situación por la que están atravesando en materia de restricción presupuestaria que afecta la continuidad o la consecución de algunos de los proyectos que tienen en marcha, ¿no es cierto?
Exactamente.
Muchísimas gracias, Axel.
Bueno, muchas gracias a vos, Ricardo.